Ser Podcast.
Cuenca, año 2015, 6 de agosto. Son las 7:30 de la tarde y las amigas Marina Okarinska y Laura Del Hoyo, de 26 y 24 años, llevan varias horas desaparecidas. Lo último que se sabe es que Marina acude a casa de su expareja acompañada por Laura. El piso se encuentra en el número 5 de la calle Río Gritos para recoger algunas de sus cosas que había en el domicilio de él. Él se llama Sergio Morate y también está desaparecido, aunque para ese momento nadie sabe que está intentando escapar de España. Esta es una historia que mezcla violencia machista, huidas atravesando media Europa y el asesinato de dos mujeres que conmocionó a una ciudad. Y sucedió aquí, en Cuenca.
Inquietante porque habían desaparecido dos chicas.
Recuerdo que desde el primer momento estábamos ya comentando de que podía ser algo.
No se puede tener nadie en mi vida. Un lado, porque el dolor de un hijo, matártelo, él lo sabe y él lo vive.
Pero hay variables que afectan, tanto si esa persona consume o no consume droga.
Él tenía todo preparado para una sola.
Cuando él se encuentra en la casa, cuando produce el crimen y se encuentra en la casa con dos cadáveres, tiene que enterrar los cadáveres, pues él tenía el sitio pensado y todo.
Hola, Arianda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, pues aquí de algunos de Puente, yo incluida.
Para conocer esta historia, conectamos con mi compañera Ariadna Burgos, de la redacción de la cadena SER en Castilla-La Mancha.
Yo soy de los que tiene sabor de jueves normal, así que...
Sí, ¿no? Sí, claro.
Tenemos diferente mood tú y yo, me parece. Oye, Ariadna, tú viviste en Cuenca, conoces bien la ciudad, ¿no?
Estuve en Cuenca en mis años más cañeros, ¿no? En los años en los que tenemos 18, 19, 20, 21, estuve 7 años allí. Y Cuenca es una ciudad muy tranquila, donde todo el mundo se conoce y sobre todo donde todo el mundo te arropa, te acoge, ¿no? Cuenca es un lugar de muy buena gente,
¿eh? Esta historia empieza el 6 de agosto de 2015. A las 5 de la tarde, Sergio Morate ha citado a su expareja Marina Okarinska en su casa, en las afueras de la ciudad. Le ha pedido que recoja sus cosas después de haber terminado su relación hace meses.
Marina, en esa conversación telefónica con él, le nota violento y nervioso y habla con una amiga para que la acompañe.
De hecho, Marina primero llamó a otra amiga para que le acompañara a Sergio Morate, pero no pudo, y entonces fue cuando llamó a Laura.
Soy Francisco Sánchez Lozano, comisario jefe provincial de Cuenca, y en el momento en el que sucedieron los hechos era el inspector jefe y era el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de aquí, de la Comisaría Provincial de Cuenca.
Y Laura pues no tenía nada que ver con el asunto. Y además Laura había quedado con su madre y con su hermana para después y era una chica que en el momento que se podía retrasar un poquito si iba a algún sitio y tal, se ponía en contacto con su familia, oye, que voy a tardar, que voy a tal. Y el hecho de que se cortara la comunicación a partir de las 5:30 de la tarde, pues era una cosa totalmente ilógica para la forma de cómo eran tanto Marina como Laura.
Cuando llegan al piso en la urbanización de la calle Río Gritos, él las está esperando, aunque no esperaba que Laura estuviera allí.
Aún no lo sabemos, pero días antes Sergio había cavado un agujero con capacidad para una persona en unos terrenos conocidos como El Bodegón, en el nacimiento del río Huecar, al este de la ciudad.
Esa misma tarde, cuando Marina dice que está allí para recoger la ropa, él le dice que se encuentra con su amiga Laura. Entonces dice, pues nada, vuelve otro día y dice que no, que yo quiero subir a por la ropa y que me la vas a dar hoy. De hecho hay una conversación de unos 7 minutos, fue sobre las 5:30 de la tarde, y hay un testigo que ve a una chica al lado de un coche, que es el coche de Laura, y en la puerta del garaje de Sergio Morate, y ahí están hablando por teléfono, y la chica que está hablando, que es Marina, pues muy acaloradamente con su interlocutor.
La presencia de Laura hace que todo sea improvisación en un plan que llevaba semanas preparando.
Sergio Morate deja entrar a Marina y Laura y cierra la puerta con llave para asegurarse que no pueden escapar. Primero golpea la cabeza de Marina, la deja inconsciente y le ata una brida al cuello hasta que fallece asfixiada sin poder defenderse.
Su amiga Laura ve todo e intenta escapar abriendo las ventanas, pero no puede.
En ese momento comienza un forcejeo con Sergio, pero recibe un golpe en la cabeza y un puñetazo en uno de los pómulos. Laura muere, también asfixiada, pero en este caso con las propias manos de Sergio. Unas horas después, las madres de Marina y Laura ponen la denuncia sin saber qué ha pasado.
Yo estaba de vacaciones, era mi primer día de vacaciones, y recibo una llamada sobre las 7:30 de la mañana más o menos, informándome un policía de aquí de mi brigada, de la brigada de provincial de policía judicial, diciéndome que había una denuncia de esa misma noche y que era una denuncia inquietante porque habían desaparecido dos chicas sin motivo ninguno y sin ningún antecedente previo, de familias conocidas y tal, y que era muy chocante. Entonces, que ya nos pusiéramos en alerta.
La noticia pasa de la comisaría a las calles de Cuenca en pocos minutos.
Pues sería esa misma noche del día 5 de agosto, cuando ya en redes sociales empieza a circular la primera información.
Soy Paco Auñón, soy redactor de Ser Cuenca desde hace cerca de 30 años, ahora mismo al frente del programa Hoy por Hoy Cuenca. Y en su día estuve cubriendo todo este suceso del que estamos hablando esta mañana junto a mis compañeros de la redacción de Ser Cuenca.
Las primeras fotos de las chicas de que habían desaparecido. Y al día siguiente recuerdo ya en la redacción estar trabajando sobre esa desaparición. En principio, pues como una desaparición, pero son dos chicas jóvenes y enseguida empiezas a pensar de que puede haber algo distinto ahí, que sea una simple desaparición o que pueda ser algo más grave.
¿Qué va a hablar una madre de una hija que era tan especial, tan trabajadora, con unas ganas de vivir, luchadora, alegre, feliz con muy poco? Soy María Samuel Mota, madre de Laura de Loya Chamón, asesinada el 6 de agosto del 2015 en Cuenca, y todos sus proyectos y sus ilusiones, que hoy podría ser una gran estética, trabajando en una gran peluquería, porque le encantaba el mundo de la peluquería. Pues un asesino criminal le arrebató lo más hermoso y lo más bonito que tenemos, que es la vida. Y todos sus sueños y proyectos y ilusiones, todo se fastidió.
Laura del Hoyo, la hija de María Chamón, tenía 24 años y conocía a Marina desde hacía tiempo.
Ellas se conocían porque mi Laura trabajaba en la tienda de la calle Carretería, en Bullander. Marina estaba de camarera en la confitería Ruiz. Y allí iba a tomarse un sándwich, pues un donut, y allí se conocían. Pues allí hablaban y salían en pandilla y pues se conocían porque Marina era muy trabajadora, era muy simpática también. Y salían, se llevaban bien. Y a veces pues venía hacia mi casa a llamarla y salían todas juntas.
La noticia de la desaparición de Marina y Laura corrió por las calles y redes sociales de Cuenca a partir de las últimas horas de la tarde del 6 de agosto.
Porque enseguida se empieza, además en una ciudad como esta, enseguida empezamos a conocer quiénes son las chicas y qué había pasado. Y cómo fueron a casa del ex, con qué intención, y a partir de ahí la desaparición. Y ahí es donde todo empieza a oler mal.
Desde aquel día, María Chamón, madre de Laura, se ha convertido en la principal voz de recuerdo y denuncia de lo que le sucedió a su hija y a Marina Okarinska.
Mientras viva, seré su voz y la defenderé hasta el último día de mi vida. No se puede poner nadie en mi lugar, nadie, porque el dolor de un hijo, matártelo, solo lo sabe quien lo vive. Una familia y una madre, como soy yo, porque eso solo lo vive tu familia. Y la madre, que soy yo, que es la que la he parido y me la han sacado de mis entrañas. Eso es lo que me la han quitado, de mis entrañas y de muy malas maneras. Y eso no se supera nunca.
Sabemos quiénes eran ellas, pero ¿quién es Sergio Morate?
Para la opinión pública de Cuenca es un desconocido, pero él había sido condenado años atrás por retener contra su voluntad varias horas, amenazar y agredir a su anterior pareja en su domicilio.
En el momento en que le daba de lado una de su pareja en ese momento, pues él se trastornaba de aquella manera. ¿Que esto era previsible? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, de hecho no había denuncias previas entre Marina y Sergio por que hubiera malos tratos, aunque los hubiera habido, o que hubiera habido amenazas en algún momento, o que ella sí que su familia y su círculo más cercano de Marina sí que sabían de la obsesión que tenía con Morate, que ella lo quería dejar y que él no lo aceptaba, y lo compulsivo que era. De hecho, cuando se fue, no sé si fue una ocasión o dos ocasiones, que ella se fue a Ucrania y él se presentó ahí en Ucrania, porque pensaba que a lo mejor podía estar con otro o cualquier cosa.
Para comprender mejor el perfil de personas como Sergio Morate, hablamos con Miriam Pérez, psicóloga y directora del Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan.
Hay variables que afectan, tanto si esa persona consume o no consume droga, si esa persona tiene o no tiene apoyo familiar, si tiene o no tiene recursos a nivel social, si tiene algún tipo de patología a nivel, por ejemplo, mental. Es decir, que son muchos factores los que afectan.
El principal sospechoso en la desaparición de Miriam y Laura es un hombre obsesivo, reincidente, y que en sus relaciones con otras mujeres ya ha presentado una actitud similar.
Las interacciones también dentro de la pareja, lo que uno ha aprendido a lo largo de su historia, que es una pareja, ¿vale? Las historias que tiene cada persona detrás en su mundo, el mundo donde viene.
Para las psicólogas expertas en este tipo de delincuentes, como Sergio Morate, la reincidencia es muy poco habitual.
Hay un poco de todo, ¿vale? Tened en cuenta que el hecho de que una persona ingrese en prisión ya es... ya tiene una parte de reprimenda, por llamarlo así, ¿no? La parte más punitiva. Pero y hay gente que solo con eso ya entiende, pero también lo que las estadísticas nos dicen es que todas las personas que pasan por prisión y hacen un programa de tratamiento específico relacionado con su delito, disminuye mucho más esa reincidencia.
En el entorno de Marina y Laura sí que sabían de cómo era Sergio y su relación de pareja.
La familia ya de Marina pues ya nos cuenta que es una relación un poco tormentosa últimamente, porque pues Marina habría cortado la relación, él no lo aceptaba.
Era un secreto a voces que hacía meses que la relación no funcionaba.
Días después, Sergio Morate confesaría a la policía ¿cuál era su caso de sucesos fetiche?
Él estaba obsesionado con el caso Bretón. Él con el caso Bretón, el Bretón era una cosa que lo tenía, había leído mucho sobre él, había tal, lo tenía como un ídolo.
Según supo la policía, Sergio Morate había pasado por una etapa de depresión cuando la relación con Marina no iba bien.
Además, cuando te ponías a hablar de Marina, que fíjate qué tal. Se envalentonaba e incluso decía, es que tal, dice, para suicidarme yo me la llevo por delante, o sea, cosas así, porque él tuvo una época de depresión con el tema con la ruptura de Marina. Entonces dice, yo en vez de estar yo jamás en la vida, porque mi madre sí estaba preocupada porque me había ya deprimido y tal, pero suicidarme yo, antes de suicidarme yo, no, vamos los dos por delante.
Pero un momento, recapitulemos. Lo que sabemos hasta ahora es que Sergio Morate ha asfixiado a Marina Okarinska y a Laura del Hoyo en su casa. Las hizo ir hasta allí con la excusa de recoger unas cosas de Marina, expareja de Sergio. Ni los familiares de las chicas ni la policía saben aún lo que ha pasado. Pero lo que sí saben es que Sergio es un hombre obsesivo y reincidente. De hecho, ya estuvo en la cárcel por intento de secuestro a otra pareja. A partir del 7 de agosto, la investigación policial avanza con todos los medios disponibles y sin descanso.
Esa misma noche, que se ponen las denuncias, ya se ponen en contacto los policías que estaban en el turno de noche, ya se ponen en contacto con la madre de Sergio y creo que con el hermano. Y ya incluso van a uno de los domicilios para comprobar que no estén allí y tal, pero no encuentran vacío, no ven que allí no hay nadie y que él tampoco está y que también falta uno de los coches de él.
Durante las primeras horas nadie en Cuenca sabe dónde están Marina, Laura y Sergio. El desconcierto es total, son incapaces de localizarlas.
Yo recuerdo que había mucha incertidumbre y luego, por otro lado, recuerdo que ya había mucho interés informativo en el caso. Y entonces había ya mucha gente investigando, muchos periodistas de distintos medios de comunicación. Tenías que estar ya al tanto de qué iba publicando cada cual, de intentar confirmar lo que otros medios estaban sacando. Recuerdo que enseguida programas de televisión muy sensacionalistas empezaron a hablar con los familiares de las chicas. Poco más, porque información oficial apenas si llegaba.
El trabajo policial es hermético y se trabaja a contrarreloj para localizar a las dos desaparecidas.
Pues la policía desde el primer momento se puso a trabajar primero en el domicilio donde en su momento tuvo retenida a su anterior pareja. Vemos que aquello también está vacío. Vamos dando pasos de cuáles fueron las últimas, con quién contactó Sergio, con quién había estado el mismo día de la desaparición de los hechos, quién lo había visto, dónde se había visto, tanto a él como a Laura y como a Marina. Bueno, pues luego el mismo día se pide, por supuesto, la intervención telefónica de tanto el teléfono de Marina como de Laura, como de Sergio, pues si no hay llamadas, por lo menos saber un poco cuáles han sido las últimas llamadas, cuáles tal, testigos que hubieran podido verlos.
Esta información con la que trabaja el equipo del comisario Francisco Sánchez no se filtra, no hay topos, nadie cuenta nada.
No, es muy difícil la comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los periodistas tenemos que estar siempre en un tira y afloja con los gabinetes de comunicación, porque nosotros queremos saber más de lo que ellos nos quieren contar, en este y en todos los casos. Y aquello no fue una excepción. Nos costaba llegar a la información a través de los medios oficiales de la Policía Nacional, que es quien en primer momento ya se puso al frente de esta investigación.
En la casa de Laura las horas pasan lentas y la esperanza de que aparezcan con vida se mantiene durante la primera semana.
Llega a las 1, a las 4, a las 5 de la mañana, pasa un día y pasa otro. La única información que aquí llegaba es que podría tenerla retenida, pero dices dónde estará, si estará bien, por lo menos que no la hagan daño, que no las maltrate. Pero bueno, siempre piensas que, bueno, pues está retenida, a ver, aparecerán.
Estábamos los periodistas, fíjate, yo recuerdo que habíamos echado ya la jornada laboral, yo suelo salir de la redacción a las 7 cada tarde, y a las 7 o así, un poco antes, nos llega la noticia de que la Policía Nacional está buscando los cuerpos en un pozo en la localidad de Chiarón, que está a 8 kilómetros de Cuenca Capital, en un pozo propiedad de la familia de Sergio. Y claro, yo me voy para allá. Llegamos los compañeros de los medios de comunicación y vemos a los equipos de la Policía Nacional que habían bajado, especialistas, ¿no? Bajaron al pozo y nos atendió alguien y nos dijeron que no habían localizado a nadie, pero como
una semana después, el miércoles 12 de agosto de 2015, cerca de las 8 de la tarde, Cuenca se prepara para una concentración multitudinaria.
Más de 5.000 personas llenan la Plaza de España pidiendo que encuentren a Marina y a Laura.
Mientras la gente se agolpa en la plaza, la policía recibe una llamada.
Y en ese momento tengo las ventanas abiertas del despacho y la sala de 091 que teníamos antes en comisaría estaba justo debajo y oigo una llamada. Yo, bueno, oigo al operador de sala y está hablando con el interlocutor y está hablando de, es que se están quemando unas piernas o algo así, decía, o veo unas piernas como que hay un fuego y se están quemando y tal. Entonces, alertamos un poco, bajo a la sala y efectivamente dice que está viendo como unos pies quemados y que está en un paraje que le llaman Las Pozas, ahí en Palomera y tal. Conozco al que estaba hablando, aquí en Cuenca nos conocemos, tal, lo reconozco, tal, digo, estate ahí quieto, que vamos para allá inmediatamente.
Serían las 8, cuando yo vuelvo a la redacción, creo que venía a dejar algún equipo, y de repente, por otra fuente me entero de que han localizado los cuerpos en Palomera. Recuerdo que me acerqué al bar de abajo, me compré un bocadillo y una botella de agua y me fui, porque sabía que si eso se confirmaba iba para rato. Y efectivamente, o sea, yo llegué a Palomera, no había llegado a ningún medio de comunicación, estaba el camino cortado. Una vez que pasas la localidad, estamos a unos 10 kilómetros de Cuenca, es un pueblecito muy pequeño, y había que atravesar el casco urbano y a partir de ahí no sigue ninguna carretera. La carretera termina en este pueblo, luego continúa un camino forestal y a los 2 kilómetros yo ya me encontré un coche de la Guardia Civil que impedía el paso por ahí. Entonces yo bajé allí y digo, vengo a esto y tal, y me dijeron, dice, puedes venir a lo que quieras, dice, pero de aquí no pasas.
Y nada, y a partir de ese momento pues acordonamos la zona y hacer la inspección correspondiente de allí. Sí que es cierto que estando en el lugar, una vez que, claro, no había nadie desaparecido nada más que estas dos chicas. Y era Palomera, era una de las zonas que se había peinado desde el aire, que teníamos constancia que Sergio había estado allí la noche que sucedieron los hechos, después de haber cometido los crímenes. Bueno, en este momento no lo sabíamos todavía, pero que sabíamos que esa noche había estado en Palomera porque su madre dijo que había ido allí a cenar. Entonces, encontrar dos cadáveres en Palomera, unos días después, esto creo que fue el día 12 por la tarde, pues vamos, no había que pensar mucho para suponer que los dos cuerpos eran el de Marina y Laura.
Y allí estuve, me dijeron, me pidieron que me quedase allí esperando a que se levantasen los cuerpos. Empezaron a salir los de atestados, empezaron a salir equipos de Guardia Civil, empezaron a salir equipos de policía. Es decir, ellos habían tenido ya la noticia de la localización y demás, y cuando trascendió a los medios de comunicación estaba todo el dispositivo allí y no nos habíamos enterado hasta entonces.
Llamó a mi hermano, me llamó, yo cuando terminé la concentración me vine a mi casa con mis hijas, pero cuando vino mi hermano y mi cuñada nos enteramos del desenlace. Imagínate el desenlace, ¿cómo puede ser? Algo que no puedo decirte con palabras, porque es que eso es espeluznante, duro, dramático, no sé.
En ese momento la policía no sabe cómo habían aparecido allí los cadáveres.
Pero la investigación policial descubrirá que Morate, el mismo día 6 de agosto, tras asesinar a Laura y Marina, introduce sus cuerpos en unas bolsas de basura y baja en el ascensor hasta el garaje del edificio.
Y entonces los tiene que bajar los cuerpos él al coche, y los baja los cuerpos al coche de sus amigos, que lo tiene aparcado en el garaje. Y claro, ahí dice que fue el momento de más tensión que pasó, porque claro, era las 5:30, las 6 de la tarde, y bajar dos cuerpos a esa hora, tal, pues primero bajó uno, lo dejó entre los asientos, luego el otro lo deja en el maletero, y él mientras tanto oye el ruido del ascensor y dice que le da algo, y los cuerpos estuvieron ahí hasta las 8:30 o por ahí, que se fue para Palomera.
Mete los cadáveres en el Seat Ibiza rojo de un amigo y conduce hasta Palomera, su pueblo, a unos 10 kilómetros al este de Cuenca.
Espera a la madrugada y acude hasta el paraje de El Bodegón, justo donde nace el río Huécar, donde días antes había cavado una fosa, aunque él solo contaba con un cuerpo, el de Marina.
Él tenía el sitio pensado y todo. Y cuando llega ya al sitio se pone a cavar y ve que lleva cavando 10 minutos, que no puede más y que no avanza porque hay piedra y tal, y que no avanza. Entonces entierra los cadáveres semienterrados.
Con una pala intenta agrandarlo. Hace mucho calor, bebe algo de agua y deja la botella tirada en el paraje. Quédate con este detalle porque será una pista importante.
Me lo anoto. Morate, que hasta ahora había pensado un plan muy calculado, empieza a improvisar.
No es capaz de hacer un agujero para las dos y los cuerpos están semienterrados. Les echa cal viva con la idea de que consiga descomponerlos lo más rápidamente posible.
Entonces pues ya se van viendo cosas que han aparecido en donde aparecen los cuerpos. Vidas, bolsas. Hacemos gestiones y sabemos que compró la cal unos días antes, dos días antes del día 31. Sabemos que compró la tarjeta con la que luego cambió el teléfono también cuatro o cinco días antes.
A partir de ese momento comienza la huida de Morate.
Tiene un amigo que conoció en su estancia en la cárcel y piensa en él para ir a su casa, dejar que pasen varios días y así esconderse de la policía.
Era un chico de Rumanía, Isván Jorbar, que luego incluso ese chico, después de la cárcel, después de haber coincidido con Sergio en prisión, pues también estuvo viviendo en Palomera. Entonces tenían una relación bastante estrecha.
Su amigo Itzvan Horvath se le está esperando en un apartamento que ha alquilado hace unos días en Lugoj, al oeste de Rumanía, con la idea de que Sergio se quede varios meses.
Aunque por ahora lo más importante para Morate es alejarse lo máximo posible de Cuenca.
Y lo hace usando un Seat Ibiza, esta vez verde, propiedad de su hermano. Para ese momento la policía le sigue el rastro y a través de lectores de matrículas y radares consiguen localizarle a las 7:30 de la mañana siguiente en Tarancón.
La misma noche en la que deja enterradas a Laura y a Marina, él empieza a huir de aquí, de España. Baja de Palomera con un coche que había pedido a unos amigos suyos, lo aparca aquí en la zona de Villarromán y entonces coge el otro coche, otro sea de Ibiza, que es con el que huye a Rumanía. Bueno, sabemos que pasó por Tarancón a las 7 de la mañana, que por otro pueblo de Guadalajara sobre las 12, que por Huesca iba sobre las 2 de la tarde. Entonces ya la visión que tenemos de la huida es que va a cruzar la frontera con Francia. Y entonces a partir de ahí es cuando solicitamos a los juzgados una orden de detención europea porque sabemos que se ha ido para Europa.
Su móvil lo deja apagado en España, aunque ya sabemos que se ha comprado una tarjeta SIM nueva. La mantiene apagada hasta que cruza la frontera con Francia y ahí la enciende.
Gracias a ese seguimiento y al rastreo de la tarjeta SIM, la policía consigue seguirle el rastro. Durante 5 días cruzó Italia, Eslovenia, Austria.
Y posteriormente, todo esto estoy hablando que parece que son muchos días, pero esto es en 2-3 días vamos teniendo noticias y vamos tocando otros palillos, ¿no? Entonces sabemos que Iván se ha puesto en contacto con amigos de Sergio aquí en España, diciendo que se ha puesto en contacto Sergio con él y que quiere que lo recoja y que algo ha pasado con no sé si dijo los georgianos o los ucranianos, les dijo a los amigos, y que iba a ver si lo solucionaba.
A mitad de camino, Sergio Morate se pierde. Lleva 3 días sin parar de conducir.
Así que decide llamar a su amigo Itzvan.
Me llamó y me dijo que estaba perdido por algún lugar en Austria, pero sin decirme nada más. Fui a buscarlo a Hungría y me lo traje a Rumanía,
diría semanas después a la prensa.
Cuando llega a Rumanía le confiesa a su amigo Isván que había asesinado a Marina, aunque este no le cree porque piensa que lo dijo para intentar impresionarle, según contó a la agencia EFE.
Estaba complicado de encontrar, ¿eh? Estaba complicado de encontrar y ahí el buen hacer de la policía rumana, concretamente del grupo de fugitivos de allí de Rumanía, que lo localizó, tenía las matrículas ya quitadas, y estaba en como en una plazoleta a la que solo se accedía por un arco, no era la calle principal y estaba complicado, que era en los apartamentos donde vivía Isbal.
El jueves 13 de agosto por la mañana, un día después de aparecer los cadáveres, La policía rumana observa que Sergio Muerate no se mueve de su ubicación. Deciden entrar en casa de su amigo Hispán para detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia española.
Yo recuerdo que fueron días muy intensos y que la noche esa, justo el día 13, jueves día 13, eran ya las 11, casi las 12 de la noche cuando yo me fui, que ya terminé el trabajo, me dijeron los compañeros, dice, mira, ya no te vamos a pedir nada más, ya te puedes ir y tal. O sea, eran ya más de las 11 y media de donde estaban haciendo las autopsias. Me senté en el coche, yo llevaba dos días muy intensos de información, me senté en mi coche que lo tenía aparcado ahí, me relajé y entonces me dio por llorar. Porque de repente salió toda la tensión que yo tenía y no había tenido ni un minuto para pensar lo que estaba pasando más allá de lo que era información, del trabajo que yo tenía que hacer.
Después de 15 días de detención dictados por el Tribunal de Apelación de Timisoara, se entrega a las autoridades españolas y regresa a España en un avión del ejército.
Pues en el momento en que estaban haciendo la documentación y tal y igual, pues pasamos al avión para tener una primera toma de contacto con él y pasamos otro compañero y yo y allí quería hablar y allí empezó a hablar y a preguntarnos. Él lo que tenía eran, porque claro, él llevaba ya cerca de un mes allí en Rumanía, no sabía qué era lo que se hablaba por aquí y entonces él tenía curiosidad un poco por saber qué era lo que se contaba, cómo estaba la familia de Laura, cómo estaba la familia de Marina, cómo estaba su madre, cómo estaba. Fue él el que empezó a hablar con nosotros y a preguntarnos cosas y él se abrió y empezó a contar cosas.
El Sergio Muerate que se encuentra a la policía en los primeros minutos es alguien con curiosidad por la investigación más que de arrepentimiento.
Pues, por ejemplo, una de las cosas que era que si era verdad eso que se estaba diciendo por ahí, que Marina se había casado en Ucrania. Era una de las cosas que tenía en la cabeza. Luego también que cómo estaba su madre, qué más cosas, que él, que cómo estaba la familia de Laura, porque él habla de la pobre Laura, que no tenía nada que ver, pero que no tuvo más remedio. Pues él tenía curiosidad y iba preguntando, ¿y esto cómo llegasteis y tal? ¿Y cómo sabéis que yo había ido a Rumanía? ¿Y cómo tal? Porque yo esto lo hice así, porque si yo tengo más tiempo y solo tengo que enterrar un cuerpo, a mí no me pilláis.
Desde el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz en Madrid a los calabozos del juzgado de Cuenca.
Y eso sería sobre las 3 de la mañana, más o menos. Y por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando vamos a verlo y para subirlo a la primera vista que va a tener con el juzgado de instrucción que lleva el tema, lo primero le preguntamos, el compañero de la comisaría general y yo le preguntamos qué tal has pasado la noche y tal, o has podido descansar o tal. Y dice, no he podido descansar en toda la noche porque he estado toda la noche pensando en lo de... en aquello que me dijisteis que si Marina se había casado y como no me lo habéis dicho y tal y joder, no me podéis enseñar alguna foto o algo, es que no me ha dejado dormir eso.
El juzgado de instrucción de Cuenca decreta su ingreso en la prisión de Estremera.
Lo que sabemos hasta ahora es que Sergio Muerate ha sido detenido en Rumanía y trasladado a la cárcel de Estremera después de que la policía encontrara, una semana después de su asesinato, los cuerpos de Marina Okarinska y Laura del Hoyo, semienterrados en un paraje a las afueras de Cuenca. Sergio huye usando prestado el coche de su hermano y tras tres días conduciendo sin parar, llega a Rumanía, donde le esconderá un viejo amigo de prisión, István Horváth. El Sergio que se encuentra la policía en el momento de la detención es alguien más preocupado de cómo le han conseguido detener que de haber asesinado a dos mujeres.
Hoy por hoy, Cuenca. Servicios informativos. Aurora Duque.
Buenos días, comenzamos la semana con cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ligero ascenso. Vamos a llegar hasta los 22 grados en Cuenca y en Tarancón, aunque a esta hora hay que abrigarse, tenemos solo 3 grados en la capital conquense, 7 en Tarancón. Cuenca está pendiente este lunes de la audiencia provincial en la calle Palafox, donde a las 9:30 de la mañana comienza el juicio contra Sergio Morate por el doble asesinato de Marina Okarinska y Laura del Hoyo. Un doble crimen que en agosto de 2015 conmocionó a la ciudad y a toda España y en el que Morate es el único imputado. Tras la lectura de los escritos provisionales de calificación y los alegatos iniciales, Morate será el primero en declarar y tras él está previsto...
2 años después del asesinato de Laura y Marina, la audiencia provincial de Cuenca juzgó el caso.
El 19 de octubre de 2017 se constituyó el jurado popular y las sesiones comenzaron el 23 de octubre de ese mismo año. Por los juzgados pasaron más de 39 testigos y 50 policías nacionales.
Estuve declarando durante 2 horas y 40 minutos aproximadamente y bueno, pues fue complicado porque era un juicio que intervino mucha gente, los forenses también hicieron un trabajo espectacular, juicio, fueron amigos de unos y de otros, fueron testigos.
Los medios estábamos en una sala al lado de donde se estaba celebrando el juicio. Nos habilitaron una habitación con una cámara, una pantalla grande en la que veíamos lo que estaba ocurriendo en la sala y teníamos acceso al sonido a través del equipo de megafonía de la sala.
En el juicio salen a la luz algunas pruebas que fueron clave para confirmar la autoría de Sergio Morate. Por ejemplo, el ADN de Morate apareció junto a los cadáveres.
Nosotros en uno de los registros que hicimos en los domicilios de Morate, tanto en los de los padres como en donde vivía él ahí en Río Gritos y tal, observamos que tiene varias, son garrafitas pequeñas de muy curiosas porque eran todas de la Virgen de Lourdes. Era una garrafita blanca con el tapón azul y escrito y un holograma o un dibujo de la Virgen de Lourdes. Entonces el día que encontramos los cuerpos vemos que junto a los cuerpos cuando Policía Científica hace su actuación y ya entra al lugar y empieza pues a ver qué tipo de indicios hay y tal, observan que junto a los cuerpos hay una botellita de una garrafita blanca con la serigrafía Virgen de Lourdes, con la imagen y tal.
En el juicio queda demostrado que días antes del crimen compró Calviva, cinta americana, bridas, con las que estranguló al menos a Marina. Utilizó también coches distintos.
A sus amigos más cercanos esos días les estuvo preguntando sobre las extradiciones, que con qué país tenía España acuerdos de extradición, que si Colombia, que si tal, que si Brasil, que si... O sea, él estaba ya ideando su plan de fuga.
Hora 14 Cuenca. La actualidad local y provincial en la cadena SER.
Buenas tardes, segunda jornada hoy del juicio de Sergio Morate con algunos datos muy relevantes como el testimonio de la prima del acusado por los asesinatos de Laura y Marina. Ha dicho que Sergio la llamó para pedirle que cancelara sus cuentas en redes sociales. Lo sorprendente de esta segunda sesión ha sido que no han comparecido varios testigos citados que debían hacerlo por videoconferencia desde Timisoara.
Esos días de juicio también se conoce cuándo empezó a idear el asesinato.
El día en el que descubrió que Marina se había casado en Ucrania a finales de mayo.
A partir de ese momento es cuando supuestamente busca localizaciones por los alrededores de Cuenca y piensa en cómo forzar que Marina quisiese quedar con él con la excusa de devolverle las cosas que todavía tenía de ella.
Pues recuerdo que era una imagen fija, te diría, porque se pasó las horas sin moverse, sin ningún tipo de gesto, evidentemente no hizo apenas declaraciones, no contestó prácticamente a nada. Y la imagen que nos llegaba era de una persona totalmente estática, con la gorra, que parecía como si fuese una foto que habían puesto ahí.
10 días después, La tarde del domingo 29 de octubre, el jurado popular leyó el veredicto en el que, por unanimidad, se declaraba a Sergio Morate culpable de los asesinatos de Marina y Laura.
Fue condenado a 48 años de prisión, 25 por el asesinato a Marina, ya que concurría agravante de parentesco y violencia de género, y a 23 por el de Laura.
La sala de la Audiencia Provincial estalló en un aplauso.
Y bueno, creo que es lo que te contaba antes, ¿no? Que es otro capítulo que se cierra, que es otro capítulo que pasamos y que ayuda, ¿no?, a curar un poco todo ese dolor que tenía la ciudad. El decir, vale, pues venga, ya se ha hecho el juicio, este señor ya tiene su sentencia, sabemos que va a estar en la cárcel X años y demás.
Hoy en Cuenca, un mosaico recuerda a Marina y a Laura en el Paseo del Huécar, una de las zonas más turísticas de la ciudad.
Cada vez que vas a una obra de teatro, a un musical o algo, pasas por ahí y en medio del paseo está esa placa que pusieron en el suelo, esas cerámicas. Me da apuro pisarla, la rodeo. Hay gente que no, que le es indiferente, que caminan como si fuese cualquier otra baldosa. A mí me da apuro, yo procuro rodearla. No me gusta pisar ahí en medio, me recuerda a todo aquello.
A algo más de 100 kilómetros de allí, Sergio Morate sigue cumpliendo condena en la cárcel de Extremera, Madrid 7. Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Ariadna Burgos, de la cadena Ser en Castilla-La Mancha. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la app de la cadena Ser.